La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, se reunió con legisladores estadounidenses en Washington, D.C. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, confirmó que participará en Caracas este jueves en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Y en nuestra saga de especiales, hoy presentamos Migración, realidad en la región. Hoy es miércoles 8 de enero de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, reconocido por Estados Unidos como presidente electo, sostuvo reuniones clave con legisladores estadounidenses en su reciente visita a Washington, D.C. Durante estos encuentros, abordó estrategias para fortalecer el apoyo internacional hacia una transición democrática en Venezuela. Entre los participantes estuvieron senadores y representantes de ambos partidos, quienes expresaron su respaldo a las elecciones democráticas y reiteraron su compromiso de sancionar cualquier acto que socave los derechos humanos en el país. Uno de los temas centrales fue el fortalecimiento de las sanciones internacionales contra figuras del gobierno de Nicolás Maduro y la necesidad de proteger a los líderes opositores y sus familias frente a represalias. En un momento delicado, durante su visita, González Urrutia confirmó el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, en Caracas, incidente ocurrido mientras Tudares llevaba a sus hijos al colegio y que fue señalado como un acto de intimidación política por parte del régimen de Maduro. En su intervención ante los legisladores, González Urrutia mencionó este hecho como un ejemplo de la represión sistemática que enfrentan los opositores en Venezuela. A pesar de la crisis personal, González reafirmó su compromiso con la lucha por la democracia en su país. Los legisladores estadounidenses condenaron enérgicamente el secuestro y reiteraron su respaldo al líder venezolano, destacando la importancia de mantener la presión internacional para frenar las violaciones a los derechos humanos. Estas reuniones refuerzan la alianza entre Estados Unidos y la oposición venezolana con miras a restaurar la institucionalidad democrática y poner fin a los actos de intimidación política en Venezuela.
Las noticias siguen en La Voz de América. La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que participará este jueves en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que el líder Edmundo González Urrutia denunció el secuestro de su yerno. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el 10 de enero, cuando será la juramentación presidencial en Venezuela, es una prueba de fuego y un límite para el presidente Nicolás Maduro y no para los venezolanos.
El 10 de enero es una prueba de fuego y es un límite para Maduro, para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida. Porque muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron porque las actas que tiene el régimen son las mismas actas que tenemos nosotros. Las mismas, originales todas.
Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, que se ha mantenido en la clandestinidad desde agosto, reiteró su llamado a protestar en toda Venezuela y en varias ciudades del mundo este jueves y convocó a niños, jóvenes y adultos mayores. Consultada sobre el motivo que la lleva a participar en la manifestación a pesar de los riesgos para su integridad física, esto respondió.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos.
En tanto, el líder opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela por varios países, denunció que su yerno fue secuestrado el martes por la mañana cuando se disponía a dejar a sus hijos en el colegio. El gobierno de Estados Unidos condenó lo que definió como intentos de Maduro y sus representantes de intimidar a la oposición democrática en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia, mientras la oposición insiste en que no debe haber representación diplomática en la investidura presidencial de Nicolás Maduro, el expresidente Andrés Pastrana reiteró que acompañará a Edmundo González a la toma de poder en Caracas este 10 de enero. Manuel Arias tiene los detalles.
La investidura presidencial en Venezuela este 10 de enero ha generado una candente discusión en Colombia acerca de la conveniencia de que el gobierno Petro envíe o no representación diplomática al acto protocolario. El expresidente Andrés Pastrana, abierto opositor de Petro, rechazó cualquier representación de Colombia en la ceremonia organizada por el oficialismo y anunció en entrevista a medios de comunicación que junto a otros exmandatarios de la región acompañará a Edmundo González a la toma del poder en Caracas.
Ya somos 9 expresidentes que vamos a estar con Edmundo para acompañarlo al retorno a la libertad y a la conciliación de la democracia en Venezuela.
Asimismo, el representante a la Cámara de la Oposición, Óscar Campo, reiteró que enviar una delegación a la investidura de Maduro es legitimar el resultado de las elecciones del 28 de julio, que hasta ahora el gobierno Petro no ha reconocido.
Y no podemos legitimar lo que hoy tiene a 8 millones de venezolanos en un éxodo por las calles del mundo.
Pero más allá de las posiciones políticas, Gonzalo Oliveros, presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela en Colombia, advirtió que la encrucijada en la que se encuentra el gobierno Petro pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre los dos países.
La presencia de cualquier funcionario en una eventual proclamación del señor Maduro debe interpretarse, guste o no, como un reconocimiento, pero si de alguna manera el gobierno se desmarca de eso, las relaciones se van a afectar.
Sin embargo, el ex canciller colombiano Julio Londoño descarta que el gobierno Maduro adopte retaliaciones diplomáticas y Colombia no envía delegación a su posesión.
Yo creo que los jefes de Estado no van a ser más de 5. Entonces sería absolutamente absurdo que el gobierno venezolano tomara cualquier decisión si no está el presidente.
Por ahora está previsto que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, sea el representante del gobierno colombiano en la ceremonia de investidura presidencial de Maduro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en la Voz de América. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó el uso de la coerción militar o económica para obtener el control del Canal de Panamá y del territorio danés semiautónomo de Groenlandia. Las declaraciones ocurrieron durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde el político de 78 años puntualizó.
No puedo asegurarles ninguno de esos dos, pero puedo decir esto, los necesitamos para la seguridad económica.
La semana pasada, Panamá celebró el 25º aniversario de la transferencia del canal por parte de Estados Unidos y acá recordamos una parte de las declaraciones del presidente panameño José Raúl Mulino. El canal va a estar en nuestras manos para siempre. Hoy vemos la bandera panameña ondeando libremente como si siempre hubiera estado allí, dijo el presidente. Por otra parte, y desde 1941, Estados Unidos mantiene una base militar en Groenlandia que forma parte del Reino de Dinamarca, pero tiene una amplia autonomía y sobre este tema Donald Trump dijo.
La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre él, pero si lo sabe, debería renunciar a él porque lo necesitamos para la seguridad nacional, es decir, para el mundo libre. Estoy hablando de proteger al mundo libre. Si miras, ni siquiera necesitas binoculares. Tienen barcos chinos por todas partes, barcos rusos por todas partes. No vamos a permitir que eso suceda.
Por su parte, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha dicho repetidamente que Groenlandia no está a la venta, un concepto que reiteró en las últimas horas cuando el hijo del presidente electo, Donald Trump Jr., llegó para una visita no anunciada previamente al territorio. Durante la conferencia de prensa, Trump también fue consultado sobre su idea de anexar Canadá. Sobre este tema, el primer ministro canadiense saliente Justin Trudeau dijo en redes sociales, y citamos textualmente, «No hay la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos». El presidente Trump reiteró su amenaza de imponer aranceles del 25% a los productos canadienses y mexicanos a menos de que ambos países aumenten la seguridad en su frontera con Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta América Latina en las noticias, especial migración. Las Américas enfrentan desde hace años un fenómeno migratorio que ha ido creciendo y los retos que enfrenta el mundo agrava aún más esta situación. Ecuador, Panamá y México desafían esta emergencia y hoy nos adentramos en ella a través del trabajo de nuestras corresponsales Giselle Jácome, Scarlett Zelaya y Sara Pablo.
Saludos desde Ecuador. Soy Giselle Jácome y hoy junto a mis colegas Scarlett Zelaya y Sara Pablo profundizaremos el desarrollo y las perspectivas migratorias de la región a medida que nos adentramos en un nuevo año. En los últimos años, el recrudecimiento de la inseguridad en Ecuador ha incentivado de modo significativo los procesos migratorios de ecuatorianos, que en la actualidad son el tercer grupo más numeroso de migrantes que se adentra en los cruces más peligrosos vía terrestre, como la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, para llegar hasta los Estados Unidos. En 2024, más de 230.000 personas cruzaron esta ruta de la muerte, y de ellos, más de 14.500 son ecuatorianos, lo que representa un 6% del total. Carlos es parte de este porcentaje.
A todo el ser humano, que si se quiere ir a Estados Unidos, pues ese es el sueño americano, que uno lo anhela, que no lo haga. Porque sinceramente esto es muy, muy complicado, muy peligroso. He visto gente muerta, no es por alertarle ni nada. Incluso yo pasé encima de un cadáver. Que no lo haga porque esto es muy, muy peligroso, como vuelvo y le repito que...
El viaje se inicia en las provincias de Ecuador, donde los traficantes de personas acechan a sus víctimas, especialmente en los campos agrícolas, donde tienen a familias enteras de 5 o 6 miembros con ofertas de supuestas oportunidades de trabajo en los Estados Unidos, donde podrían ganar entre $2,000 a $4,000 a la semana. Los coyoteros ayudan a tramitar los pasaportes y, aunque saben que se necesita un visado, los engañan mencionándoles que una vez en la frontera podrán solicitarlo. Algunos traficantes montan empresas de turismo y a través de ellas les ofrecen créditos directos para que puedan realizar sus viajes. A cambio, les piden que les den las escrituras de sus tierras a manera de garantía. El valor del viaje puede oscilar entre $15,000 a $20,000. Depende de las complicaciones que encuentren en el camino. Lo que nunca les dicen es que varios mueren en esa ruta. Los riesgos de robos, secuestros, violaciones y que los grupos armados en Colombia les pedirán dinero para no retenerlos. Jorge hizo parte de esta travesía.
Más claro, toda la travesía fuimos engañados porque uno se cree en los guías, todo eso, que sí, que nos van a subir en caballo, que allá nos dan de comer y todo eso, pero no es la realidad así, sino que uno toca sacar de donde sea el dinero que tiene ahorrado para poder viajar de cada país en país.
Salen de sus hogares y llegan desde Necoclí, en Antioquia, ya en territorio colombiano, y de allí hasta Acandí, en el Chocó. Toman lanchas y descienden en Calidonia, en Panamá, para luego avanzar hacia la ciudad capital, y de allí emprender por otros 5 países centroamericanos hasta llegar a la frontera con México. La otra ruta contempla Necoclí, Acandí, Las Tecas y la Puerta del Darién, donde cruzan monte, río, selva, y muchos pierden la vida. O los que llegan con suerte se arrepienten de haber iniciado el viaje al infierno. Eduardo es un sobreviviente y comparte su experiencia.
No, es muy, muy peligroso. Se recomienda a la gente que no se vengan por acá. Yo vine con un bebé de 4 meses, mi hijo de 8 años y mi esposa. Y mi hijo ahorita está enfermo. Entonces deberían buscar otra manera para que la gente lo único que quiere es trabajar.
El otro grupo que buscan los coyoteros son los profesionales sin trabajo o estudiantes que no han logrado entrar en las universidades. La experta en migración y derechos humanos, Andrea Endara, comenta sobre estos grupos.
Es este ciudadano que no encuentra opciones, que intentó quizás 2-3 veces dar este examen para entrar a la universidad y no consiguió cupos. El 42% de las personas se van por la violencia en el Ecuador y el otro 42% por situaciones económicas. Y esto hay que sumarle la crisis actual económica, la crisis actual energética, que va a generar mayores despidos, una mayor crisis sociales, lo que significa que los intentos de las personas al migrar van a ser mayores.
Estados Unidos ha deportado en los primeros 7 meses de este año a más de 7.700 ecuatorianos y Panamá acaba de expulsar a más de 170 luego de la firma del memorándum de entendimiento entre esa nación y el país del norte. A decir de la experta en migración, Andrea Endara, los ecuatorianos que deciden salir hacen 3 intentos para llegar hasta Estados Unidos. Y si esta crisis migratoria continúa, la seguridad social va a ser una de las áreas más afectadas.
Y si seguimos saliendo, significa que pronto el Ecuador, en unos 15 años, se va a convertir en un país de adultos mayores y no de población joven, que ya lo vemos en el campo. En el campo ecuatoriano vemos cómo están los abuelos y los niños, pero los jóvenes o están en la ciudad o ya migraron del país en busca de oportunidades mejores para poder mantener a sus padres y a sus hijos.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dice que el número de ecuatorianos migrantes ha bajado desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo hace 1 año y que se han implementado programas de retorno para que quienes regresan tengan oportunidades de rehacer su vida.
Lanzamos nosotros un programa para recibir a los ecuatorianos que regresan forzosamente al Ecuador, en el mejor de los casos con vida, sin esperanzas. Junto con el Programa Mundial de Alimentos, hemos hecho un acuerdo de cooperación con dineros también que provienen de la cooperación no reembolsable para trabajos con migrantes, para recibirlos en el Ecuador y ayudarles a que ellos se vuelvan a reinstalar, darles una bienvenida acá, este es su país, aquí tiene que haber las esperanzas y las oportunidades, y para ello estamos trabajando.
La llegada del presidente electo Donald Trump al poder y sus promesas de controlar la migración ha puesto en actividad a los traficantes de personas que siguen engañando a jóvenes y adultos para que emprendan el viaje, porque les dicen que si cruzan la frontera antes de que él asuma, se quedarán en Estados Unidos. Cada día, docenas de ecuatorianos siguen creyendo en las promesas de los traficantes de la muerte. Y dejaremos Ecuador para seguir la ruta de migrantes con mi colega Scarlett Zelaya, que tiene la relación de lo que sucede si logran llegar a Panamá.
Muchísimas gracias, Giselle, por este reporte sobre la migración en Ecuador. Y una vez en Panamá, la travesía continúa. Los migrantes esperan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, pero en el Darién inician una nueva odisea en la que se enfrentan a las inclemencias de la selva, al crimen organizado y a las nuevas medidas de regulación migratoria implementadas por el gobierno de Panamá, que ese año fortaleció y multiplicó sus elementos de seguridad. En el Darién, el éxodo continúa. Cientos de migrantes arriban diariamente a la peligrosa selva con el objetivo de iniciar una audaz travesía a través de la jungla, muchos de ellos huyendo de la violencia y la crisis política en su país y con la esperanza de acercarse cada día más a la frontera sur de los Estados Unidos. Cargando con sus pocas prendas y algunos sueños, los migrantes se enfrentan en la selva a peligrosos escenarios propios de una vegetación salvaje, agravados por el dominio del crimen organizado en algunas zonas. Datos ofrecidos por el Servicio Nacional de Migración de Panamá hasta la primera quincena de diciembre diciembre, señalan que son casi 300.000 migrantes los que cruzaron la selva del Darién durante todo el año, una cifra 41% menor que el medio millón que atravesaron la jungla el año pasado. Y aunque este año el gobierno de Panamá reportó una disminución significativa en el cruce, atribuida principalmente a las medidas de regulación migratoria implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino con apoyo de los Estados Unidos, los migrantes no renuncian a su intención de continuar la travesía y el número de personas que llega es aún alarmante para el gobierno panameño, como expresó ante las Naciones Unidas el presidente José Raúl Mulino durante su discurso en la Asamblea General de septiembre.
Señoras y señores, les pido que vean la magnitud de lo que está sucediendo, porque sentimos que no contamos con todo el apoyo internacional que corresponde para hacerle frente a una situación tan angustiante desde el punto de vista humanitario. En Panamá hoy está la nueva frontera de los Estados Unidos, porque el Darién y por el Darién pasan los que buscan aquí en este país una mejor vida.
Las palabras del presidente Mulino se produjeron luego de meses de implementar una severa política de contención respaldada por Estados Unidos, que llevó a las autoridades a colocar vallas con alambres de púas y a multiplicar las deportaciones, aunque muchos temen que dicha estrategia podría no tener los efectos esperados a largo plazo. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, explicó a La Voz de América.
A ver, aunque inicialmente las nuevas medidas podrían reducir el movimiento de personas, es clave abordar las causas profundas del desplazamiento en los países de origen. Personas refugiadas, personas migrantes podrían seguir emprendiendo peligrosos viajes en busca de seguridad, como este viaje por el Darién.
En tanto, los testimonios que retratan esta dura travesía siguen acumulándose. Quienes viajan por la selva y logran acercarse a los centros de apoyo y control fronterizo llegan heridos, deshidratados, agotados y con hambre. Parte de estos testimonios han sido recogidos por las autoridades panameñas en el documental Darién, Travesía Mortal, elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública de este país bajo el anonimato para proteger la identidad de estas personas, y compartimos un testimonio publicado por autoridades panameñas que preservan la identidad de quienes hablan por razones de protección.
Y no es egoísmo, sino que no lo hagan. No pongan en riesgo la vida de sus hijos, de sus parejas, o sea, no lo recomiendo para nada.
Bueno, había una carpa que había 5 muertos, pero la no se fue, creo que fue la de la corriente que lo llevó y eso.
Las cifras indican que los venezolanos representan casi el 70% de las personas que siguen cruzando por el Darién, seguido por Ecuador y Colombia. Las autoridades han explicado que en el caso de los venezolanos no se les puede repatriar o expulsar por ingresar irregularmente, debido a que las relaciones y los vuelos entre Panamá y Caracas están suspendidos después de las polémicas elecciones de julio. Otro tema pendiente en el Darién es el impacto ambiental que produce el tránsito de personas en el ecosistema de una selva rica en fauna y flora, el riesgo de las comunidades indígenas y el crimen organizado transnacional. Las autoridades panameñas han establecido un corredor humanitario para que las personas en tránsito puedan continuar su viaje hacia el norte, pero antes de concretar el sueño americano, deben atravesar la frontera terrestre más peligrosa del mundo, ubicada entre México y los Estados Unidos. Y sobre el último y más arriesgado cruce en esta odisea, nuestra colega en México, Sara Pablo, sigue con el informe. Hola, Sara.
Gracias, Scarlett, por tu informe. Y después de que los migrantes logran sortear múltiples peligros y obstáculos en la selva del Darién, ingresan a México por la frontera de Chiapas con Guatemala. Ahí empieza lo que debiera ser la última etapa de su travesía para llegar a Estados Unidos. Migrantes de países como Venezuela, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y Haití enfrentan abusos de agentes de migración, comerciantes, transportistas que en el menor de los casos les triplican los costos de traslados o, aún peor, se encuentran con integrantes del crimen organizado que los extorsionan o con traficantes de personas que les cobran cientos o miles de dólares para llevarlos al norte en viajes peligrosos, siempre escondidos en vehículos en condiciones infrahumanas y por rutas riesgosas. A las orillas del río Suchiate, decenas de personas esperan un apoyo de agentes del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados en autobuses a Tuxtla Gutiérrez y avanzar, aunque sea un tramo corto. Sin embargo, solo les dan largas.
El personal de migración lo que hace es humillar a uno.
¡Claro!
A todo el migrante. Entonces nosotros lo que pedimos es nada más salir un paso por su país, más nada, para llegar a la frontera y llegar bien a los Estados Unidos con el favor de Dios. Más nada, nosotros no queremos quedarnos aquí en su país ni nada por el estilo. Entonces vamos a llegar aquí con una esperanza y la esperanza nos la quitan todos los personales de aquí gubernamentales.
Y es que el papel del gobierno de México es fungir como muro de contención y lejos de ayudarlos a cruzar territorio nacional, agentes del Instituto Migratorio y de la Guardia Nacional los detienen en el norte y los regresan al sur, en un círculo vicioso, como explica Tonatiuh Guillén López, especialista en migración. Recordó que desde el 2019, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador incorporó a las Fuerzas Armadas al control migratorio.
Ha cambiado algo el modelo, en donde la estrategia ya no descansa en devoluciones a los países de origen ni a los vecinos del norte de Centroamérica, sino se ha especializado la contención en una tarea bastante ruda, que es la de detener personas en la zona norte o ya cercanos a la frontera de Estados Unidos y regresarlos en camiones o a veces incluso en aviones al sur, hasta Tabasco o Chiapas. En los mejores casos se les regresa a Ciudad de México o por ahí, pero lo cierto es que ese circuito de detener y regresar se volvió la mecánica más bien de contención.
Pese a todas las vicisitudes, muchos migrantes logran llegar a la frontera común con Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que puedan cruzar la línea, así que los migrantes se refugian en albergues o en campamentos en las calles en espera de una oportunidad. En los últimos meses se abrió la posibilidad de que a través de la aplicación del CBP One puedan programar una cita en algunos de los 8 puntos fronterizos para presentar una solicitud de asilo. Sin embargo, el número de citas resultan insuficientes ante la demanda. La perspectiva para el futuro no es esperanzadora para los migrantes. Los anuncios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer las políticas migratorias encienden los focos rojos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que se deben atender las causas de la migración. Asegura que tiene un plan que ha iniciado con la contratación de un equipo de abogados para que desde los consulados se brinde atención jurídica a los migrantes. La estrategia que se prepara es intersecretarial, con oportunidades de empleo, acceso a programas sociales y repatriación a sus lugares de origen.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
El especialista en temas de migración, Tonatiuh Guillén, advirtió que si el tema no se atiende correctamente, podría darse una crisis humanitaria.
Tenemos la amenaza de las expulsiones, que ha dicho que serían las mayores de la historia. No estoy seguro que eso ocurra, pero sí puede ocurrir un daño muy grande a familias y comunidades de personas que están ahora en Estados Unidos, que ya están en este momento con alguna tensión emocional muy, muy complicada, y que si regresamos a lo que ya ocurrió, que fue el año 2009, en el primer año de Obama, hubo deportaciones más o menos por 600,000 personas mexicanas a la frontera norte del país, y se generó un cuadro de emergencia humanitaria muy grave, y esa emergencia y esa crisis es la que se puede repetir.
El especialista consideró que México se debe preparar para eventuales deportaciones masivas. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe rechazar recibir a migrantes de otras nacionalidades. Por ahora, el panorama es incierto.
Eran las voces de nuestras colegas Giselle Jácome, Scarlett Celaya y Sara Pablo, corresponsales de La Voz de América en Ecuador, Panamá y México, respectivamente, ofreciéndonos un repaso a la situación migratoria que enfrentan millones de ciudadanos en la región.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.